Lo creyeron. Creían que el viento del desierto iba a dejarnos ciegos. Estaban tan seguros de que entraría la arena en nuestros ojos que ni siquiera se dignaron a reconocer que éramos un pueblo. Lo creyeron sin duda. Pensaron que había un gran tanto por ciento de analfabetos, que no iban a entender de fronteras, ni de autodeterminaciones, ni de acuerdos. Se creyeron sin duda que iban a vencernos. Y comenzó la sangre a manchar el desierto, y comenzó una lágrima saharaui a bajar por las dunas y a llegar hasta el pueblo. Y pronto se hizo llanto, y el llanto se hizo hierro, y el hierro se hizo grito, y el grito rompió el cerco, y se volvió batalla, y la batalla hambre, y el hombre se hizo odio, y el odio tapó el miedo, y se volvió metralla, y la metralla muerto, y el muerto campamento, y el campamento niño, y el niño volvió al llanto para ser nuevo hierro, y el grito, y batalla, y hambre, y odio, y metralla, y muerto, y frente Polisario, y pueblo. Se creyeron sin duda que iban a vencernos, y ahora, de repente, les está entrando el miedo.
Estamos en Radio Guiniguada. Este es el programa Sáhara desde Canarias. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioguiniguada.com. Todos los viernes a partir de las 18 horas en Canarias, con todos ustedes el programa Sáhara desde Canarias. Emitimos desde Las Palmas de Gran Canaria a través de Radio Guiniguada para la ciudad de Las Palmas por el 89.4 de la frecuencia modulada y para cualquier otro lugar del mundo, del espacio, solo a través de internet www.radioguiniguada.com. Tenemos mucho que comentar en el programa de hoy, pero quiero comenzar por una cuestión que es bastante, no diría importante, porque es importante dependiendo para quién, pero yo creo que hacer un comentario sobre esto, lo que les comentaré ahora, pues es ver la realidad de lo que es el conflicto saharaui para los intereses españoles. Y cuando hablo de los intereses españoles, no hablo de los intereses de los pueblos de España, en absoluto. Hablo de los intereses del gobierno español, de los intereses de las empresas españolas, y todo con respecto a Marruecos. Hay tal unión con Marruecos en todos los aspectos que esto conlleva sufrimiento para el pueblo saharaui, porque todo consiste en hacer desaparecer al pueblo saharaui. La prueba está en un artículo del País, aparecido esta semana en el País, firmado, no recuerdo, por una periodista de apellido Blanco, pero me tienen que perdonar porque no recuerdo ahora en estos momentos los dos apellidos y el nombre de la persona. Pero la cuestión es que el día 20, Día Internacional del Refugiado, sale este artículo donde pretende hablar de los campos de refugiados más grandes del mundo, ¿no? Comienza con habla de diferentes situaciones de refugiados en el mundo y de algunos refugiados, que son muchos miles, pues termina con el último campamento de refugiados, que son un campamento de refugiados de 50.000 personas, 50.000 refugiados. Pero, oh casualidad, habla de refugiados de todo el mundo, pero se olvida de los refugiados saharauis. Si estamos hablando de los campamentos de refugiados mayores de todo el mundo y el último tiene 50.000 refugiados, pues yo creo que por lo menos el penúltimo debería ser el de los saharauis, porque somos más de 160.000 refugiados, que yo creo, no sé, no soy matemático, pero creo entender que 160.000 son más que 50.000. Pues hasta eso llega el periódico El País, ¿no? Ese periódico que en los 80 era el signo de la izquierda, donde todo el mundo se nutría de conocimientos, de análisis, de gente de la izquierda, pues ha acabado muy bajo y cada vez peor, ¿no? Pero bueno, yo quería referirme a esta noticia. Obvian, desaparecen a los refugiados saharauis simplemente para no molestar al enemigo del sur, ¿no? Al enemigo nuestro del norte, al amigo de España del sur, ¿no? O sea, Marruecos. ¿Cómo se puede llegar, cómo se puede ser tan hipócrita de llegar a esto, ¿no? A hacer desaparecer a los refugiados saharauis simplemente para que Marruecos no se moleste. ¿Cómo es posible esto? Es que España, el gobierno español, está trabajando por los refugiados. Ya sabemos lo que está pasando con los refugiados del Mediterráneo, los sirios, ¿no? Estamos viendo que al gobierno español se le llena la boca de intentar traer a refugiados sirios, pero todavía no los vemos, ¿no? Todavía no los vemos. Pero los refugiados saharauis, que somos refugiados hace 42 años, que nos obvien. A mí me gustaría saber si la periodista no tiene conocimientos, o una periodista que hable de refugiados del mundo y que no hable de los refugiados saharauis, es que poco conocimiento tiene sobre los saharauis. Lo más lógico es que haya recibido las directrices para que no se hable de los refugiados saharauis. Es lo más lógico. Es verdad que el movimiento solidario pro-saharaui ha protestado muchísimo. Ha protestado, ha dicho que cómo es posible que se obvie la existencia de los refugiados saharauis cuando se está hablando de los refugiados, de los campamentos de refugiados más grandes del mundo, y precisamente el Día Internacional o el Día Mundial de los Refugiados. Tiene que haber algunos intereses ocultos, me imagino yo. Pero claro, todavía vemos que alguien intenta decir que por qué no se ha hablado de los refugiados saharauis. Yo creo que en ese intento de limpiarse la cara todavía cae más bajo, ¿no? Porque la excusa que ponen es que claro, no han hablado de lo, porque están hablando de los campamentos de refugiados, y los campamentos de refugiados del saharauis son 4. Es algo tan estúpido, yo no lo entiendo, pero cualquier persona con 2 dedos de frente se pensaría que se están riendo de ella. Pues bueno, la explicación que da El País, o alguien en nombre del País, o la misma periodista, no lo sé, alguien, pues dice, bueno, es que estamos hablando de campamentos de refugiados. Y los campamentos de refugiados, los saharauis, es verdad, sabemos que son más de 160.000, pero que viven en 4 campamentos. Ah, es estúpido esta excusa, ¿no? ¿Por qué? Los campamentos son los campamentos y los refugiados son todos. Si alguien supiera cómo son los campamentos de refugiados, sabría que es el mismo campamento. Dividido, sí, pero es el mismo campamento. Los refugiados no viven en 40 campamentos, viven en uno. Y cada parte de los campamentos pues tienen un nombre. Y luego, después, todavía cae más bajo porque la periodista dice, ¿cómo? Pero si yo soy solidaria con el pueblo saharaui, yo le hice una entrevista a Mohamed Abdelaziz. ¿Qué? ¿Eso te da derecho a obviar a los saharauis, a desaparecerlos? Porque el problema es desaparecerlos. O sea, existimos, pero nos desaparecen. Y la cuestión está clara, ¿no? La cuestión está... Y si nosotros hablamos de los refugiados saharauis, estoy hablando yo de El País como empresa, ¿no? Como parte de Prisa, seguramente. Yo me imagino, conociendo uno cómo se trabaja todo el tema, pues lo lógico es que Prisa haya dicho, no podemos molestar a Marruecos porque nosotros tenemos nuestros intereses en Marruecos. El tema de España con Marruecos es un tema de dinero, no es otra cuestión. Ellos, el gobierno español sabe perfectamente quiénes son los marroquíes. Y los marroquíes conocen perfectamente al gobierno español y saben por dónde apretarlos. Y llegamos a lo mismo, ¿no? Ni derechos humanos, ni derechos de las personas, ni derechos de los pueblos, ni nada. Aquí, mientras haya dinero por medio, tenemos que seguir la ruta del dinero y olvidarlo de las personas, que es lo que está pasando con el pueblo saharaui, ¿no? Y lo que pasa es que da mucha vergüenza, ¿no? Por eso yo quería comentarlo para de alguna manera dejar claro cuál es la situación, por qué no se visibiliza a los saharauis, ¿no? Lo mismo, también dentro de la misma línea, ¿no? Que no lo sé, ojalá me equivocara, pero qué va. Ya estoy mayor yo para equivocarme en estos aspectos, ¿no? Hace 5 días que terminó el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, había una delegación saharaui de alto nivel y había una delegación marroquí, la delegación marroquí. Casualidad, iba acompañada por el señor Rodríguez Zapatero, este amigo de Marruecos, porque amigo nuestro no es, y además es el único que ha hecho una cosa como irse a los territorios ocupados a hablar de las maravillas de Marruecos, ¿no? Un insulto a la inteligencia. Pero bueno, el tema es que la delegación saharaui asistió a la clausura del Congreso del Partido Socialista Obrero Español y bueno, pues vamos a ver cómo va a reaccionar la nueva ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español. A ver, el señor Sánchez. Es verdad que ya a toro pasado tenemos que dar gracias al Todopoderoso porque no ganó Susana Díaz. Si llega a ganar Susana Díaz, ya tenemos pruebas de quién es Susana Díaz, ¿no? Aquella señora que fue a Marruecos y el rey le mandó el avión para que la trasladara a donde estaba él, y vino emocionada de lo que era Marruecos y cómo la trataron, etcétera, etcétera. Y luego el acto aquel de prohibirle a su vicepresidente de la Junta de Andalucía visitar los campamentos refugiados, porque claro, podría molestar a Marruecos y podría entorpecer las relaciones con nuestro amigo Marruecos. Sabíamos lo que hay, pero claro, es que ya estamos, no sé si estamos escarmentados. Yo, por ejemplo, estoy escarmentado, pero me imagino que todo el pueblo saharaui esté ya escarmentado con el papel que ha jugado el Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que, no sé, puede suceder, ojalá suceda, que el señor Pedro Sánchez realmente quiera ser izquierda y quiera trabajar por los derechos de los pueblos en lucha, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sé, pero si le enseñan la papeleta y le dice por aquí tienes que ir y él se rinde, mal asunto. Pero bueno, tenemos que confiar y ojalá este nuevo Partido Socialista Obrero Español, un Partido Socialista Obrero Español que ha demostrado que bueno, que la fuerza de los militantes vale, porque han derrotado a todos estos dirigentes que llevan toda la vida gobernando y que creían que, o sea, que faltaban el respeto a los militantes, ¿no? Me refiero al señor Felipe González, Guerra, Zapatero, etcétera, 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 ¿no? Que por lo menos esto sí que ha sucedido. Ahora, que la causa saharaui sean capaces de dar un paso hacia adelante en defensa de los derechos del pueblo saharaui, lo pongo muy en duda. Ojalá me equivoque. Bueno, esto ha sido un buen comienzo para el programa de hoy. Ahora vamos con una canción y luego seguimos con otras noticias.
Oh,
Seguimos en Radio Iniguada, el programa Sáhara desde Canarias. Ya saben que estamos con ustedes todos los viernes a partir de las 18 horas. También les recuerdo que este programa se emite por la Radio del Sur de Venezuela para toda América Latina y también la emiten nuestros compañeros de Radio Pimienta en la isla hermana de Tenerife. Dentro de la violación de los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, porque cuando hablamos del Sáhara todos son violaciones de derechos humanos, tenemos que después, ya saben que después de los héroes de Gdeimizi, que lo han dejado los marroquíes en stand-by, hasta que ellos crean conveniente que pueda volver el juicio, ya saben que se ha aplazado hasta julio, pues bueno, también teníamos pendiente otro juicio hacia a jóvenes saharauis estudiantes, ¿no? Y así tenemos que los estudiantes saharauis detenidos hace casi 18 meses vieron su juicio aplazado por decimosegunda vez en el Tribunal de Marrakech. Este grupo, el de estudiantes conocido por los compañeros de Luali, un joven estudiante que fue asesinado por las autoridades marroquíes. Los 17 estudiantes, uno fue detenido y se reunió con el grupo hace unos meses, son acusados de provocar la muerte premeditada de un civil, destrucción de inmuebles e incentivar la destrucción de bienes muebles e inmuebles. Esto por poner alguna acusación. Tenemos ya experiencia en que ni el mismo detenido sabe de qué lo van a acusar, porque lo han detenido. Siempre hemos explicado que tenemos que tener en cuenta que en el caso de los saharauis son encarcelados, son juzgados simplemente por ser saharauis. Ahora, la acusación ya se la inventan los marroquíes. Dependiendo de la pena que le vayan a imponer, pues la harán más suave o más dura, ¿no? Los jóvenes fueron detenidos tras su participación en manifestaciones estudiantiles saharauis. Por eso se les ha detenido. Luego, la acusación, como dije antes, puede ser la que Marruecos quiera, ¿no? Tenemos que el observador internacional Emilio García, acreditado por la Fundación Sáhara Occidental, había intentado entrar en el Tribunal de Marrakech el pasado 13 de junio, acompañado de un traductor, pero fue impedido por las autoridades marroquíes. El señor García, después de presentar el pasaporte y acreditación necesarias, fue informado de que no se le permitía entrar en el edificio. En esta fecha, el juicio se aplazó para esta semana. Y según la información que recoge Emilio García, el grupo está formado por estudiantes de la Universidad Ibn Zohr de Agadir y de Qadi Ayad de Marrakech. El primer grupo fue detenido el 24 de enero de 2016 y el resto en fechas posteriores. El 9 de junio, el tribunal inició el juicio solo para oír las acusaciones. Los jóvenes estudiantes se reafirmaron en su inocencia y declararon que no abdican de sus convicciones en relación a la legítima lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui por medios no violentos. Como se ha venido denunciando, desde la detención de estos jóvenes en 2016, los malos tratos y torturas han sido sistemáticos y los estudiantes ya realizaron varias huelgas de hambre, reivindicando, entre otras cosas, asistencia médica básica para los torturados. Las autoridades marroquíes repetidamente han ofrecido a los jóvenes la libertad o reducción de acusación en el supuesto de que renieguen de sus convicciones políticas, según denuncia Bashir Ismail, miembro de la Liga Estudiantil Saharaui, en declaraciones recogidas por Emilio García. La familia de los estudiantes han sufrido persecución por las autoridades marroquíes desde la detención de los jóvenes y no se les ha permitido el derecho de visita de forma regular y de acuerdo con la ley marroquí. La nueva fecha de juicio es el próximo día 22 de julio de 2017. O sea que la táctica siempre es la misma, ¿no? Pues celebrar el juicio, acusarlos de lo que ellos creen conveniente y luego pues retrasar el juicio, y lo van retrasando. Pero bueno, también hemos visto esta semana las estrategias de Marruecos. Tenemos que tener en cuenta que a través del Sáhara Occidental, a través de Marruecos, hay un movimiento de tráfico de drogas importantísimo, ¿no? Donde, muy bien, tratan el tema del tráfico de drogas, donde quieren implicar a los saharauis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el ejército saharaui está haciendo una gran campaña contra el tráfico de drogas a través del muro, etcétera, etcétera, por todo este movimiento que está llevando a cabo, y le está haciendo muchísimo daño a los traficantes. Pero claro, ahora les voy a contar un caso bastante interesante, porque demuestra la picardía de estos traficantes de drogas, ¿no? Ya lo normal era traficar a través del muro, con vehículos, etcétera, etcétera, pero han inventado un nuevo método de tráfico de drogas. Escuchamos un audio de la televisión saharaui.
A pesar de la labor de las fuerzas de seguridad saharaui, las bandas del narcotráfico se las ingenian para recurrir a nuevos métodos y tácticas para hacer llegar su mercancía al destino final. En la última operación fueron detenidos dos delincuentes insólitos en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado. Y son ellos, dos dromedarios que portaban 116 kilos de resina de cannabis. Principal representante del Sahara y aliado número uno de los nómadas, el dromedario se ha ganado la admiración del mundo gracias a sus extraordinarias características, por fácil domesticación, resistencia a las duras condiciones climatológicas y la posibilidad de ser fuente de carne, leche y piel. Teniendo extraordinarias características, se ha convertido en el fichaje estrella para una nueva batalla que requiere resistencia. El animal es cargado con los bultos en la frontera marroquí o tras cruzar el muro de ocupación militar. Teniendo una ruta marcada y la cual está acostumbrado a realizar, siempre encontrará en su camino a los otros miembros de la banda, que serán los encargados de darle salida a la carga. Marruecos, primer exportador y productor de resina de cannabis en el mundo, ha diversificado sus métodos hacia todas las direcciones para ampliar su mercado. Un mercado que le proporciona, según organizaciones internacionales, más del 21% del Producto Interior Bruto. Por ello, el ejército saharaui se ha visto obligado a redoblar sus esfuerzos contra las bandas del narcotráfico procedentes de Marruecos, que están usando las fronteras del Sáhara Occidental como nueva ruta hacia el Sahel.
Muy interesante, ¿no? Como hasta con tal de no ser detenidos, estos traficantes utilizan los dromedarios, ¿no? Si no fuera realidad, si no fuera verdad, pues sería un chiste bastante, bastante bonito, ¿no? Pero esto es lo que hay, ¿no? Da risa, ¿no? Pero utilizan los camellos, los dromedarios, los cargan de hachís, los sueltan, y como los camellos tienen sus rutas, ¿no? Porque buscan la comida siempre por un mismo sitio o van buscando los pozos, pues claro, han buscado una nueva táctica, ¿no? Es increíble, ¿no? La picardía de esta gente. Bueno, otra otra noticia también muy relacionada con el tema de los derechos humanos e intentar de alguna manera cerrar el camino a los defensores de derechos humanos. Tenemos una noticia fechada por la Asociación Saharaui de Víctimas de Derechos de víctimas de torturas por parte de Marruecos, y hace público un comunicado donde nos dice que el defensor de derechos humanos, miembro de esta organización, Hassan Nedweji, ha recibido el día 16 de este mes una orden abusiva de traslado de la Academia Regional de Educación y de Formación de Laayoune a la Dirección Regional de Educación y Formación de Bujdur, a 200 kilómetros de su residencia. Esta decisión apunta a las actividades del señor Dweji dentro de su organización de derechos humanos a favor de la defensa de los derechos humanos en el territorio para neutralizarlo. La asociación denuncia esta decisión, que busca alejar a los activistas saharauis del espacio territorial donde ejercen su militancia. Esta asociación lamenta la injerencia de las autoridades de seguridad en otras administraciones marroquíes. La asociación ratifica el derecho de los defensores saharauis de derechos humanos a un trabajo en condiciones adecuadas, como lo estipulan todas las legislaciones y convenciones internacionales. Por último, la asociación pide al Estado marroquí que reconsidere esta decisión arbitraria. Esto es un castigo, como están bien acostumbrados los marroquíes a castigar a cualquier saharaui que se atreva a decir soy saharaui, no reconozco a la administración marroquí y voy a defender los derechos del pueblo saharaui. Así de claro, no hay otra, ¿no? Y da pena, pero esto es lo que hay y con lo que tenemos que denunciar cada día, ¿no? Porque es la misma vida de los defensores de los derechos humanos. Simplemente por defender los derechos del pueblo saharaui, pues son castigados de una forma arbitraria. Bueno, dentro de las denuncias y de hacer conocer la realidad del pueblo saharaui, tenemos que se ha hecho público un comunicado del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo en solidaridad con los presos de Gdeim-Izik. Ya saben ustedes que en otros programas hemos informado del papel de los observadores internacionales, donde muchísimos han sido parlamentarios de diferentes parlamentos del Estado español, pero también del Parlamento Europeo. Y así tenemos que la eurodiputada de Izquierda Unida y vicepresidenta del Intergrupo sobre el Sáhara Occidental del Parlamento Europeo, Paloma López, ha promovido una declaración de solidaridad con los presos políticos saharauis de Gdeim-Izik, que se enfrentan desde el pasado mes de marzo a un juicio en Salé que, tal y como ha podido comprobar durante las vistas a las que ha asistido en calidad de observador internacional, está plagado de irregularidades y está vulnerando los estándares internacionales más elementales. El texto pide dos cuestiones concretas: la intervención de la Unión Europea y sus Estados miembros para que eleven al máximo nivel este tema en todas las reuniones que mantengan con las autoridades marroquíes, la supervisión del proceso y que se entrevisten con los detenidos para conocer de primera mano en qué condiciones están. Y reclama una investigación de la ONU que determine la situación del grupo de presos de Gdeim-Izik. Por último, recuerda que las resoluciones de Naciones Unidas amparan el legítimo derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, expresión que debe concretarse a través de un referéndum. Vamos a escuchar un poco de música y luego seguiremos con otras noticias.
من هو؟ الولاد انه يعرف الهود وبيلول الله يا الفخر الله الله يا بيلول وبيلول الله يا الفخر الله الله يا بيلول يا الله يا الاطفال قيسوا المدرسة بيلول الله يا الفخر الله الله يا بيلول بيلول الله يا الفخر الله الله يا بيلول الله الله يا بيلول وهاوى لعبوا ما حد ما عندكم المراجعة مع أصحابكم البنات تلعبوا الألعاب التقليدية يا سيدي يا رب تهوى هو الزمن يا سيدي يا رب تهوى هو الزمن العبور ورح والله ميسى والمعايل يلعب ورا يا سيدي يا رب تهوى هو الزمن يا سيدي يا رب تهوى هو الزمن تهوى 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 هو الزمن 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 تهوى هو الزمن
Bella, bella canción de Mariam Hassan, ¿no? Que se titula Türkiye, los niños. Realmente es una canción que llega al alma, ¿no? Porque habla de los niños, habla de la situación de los niños saharauis en los campamentos refugiados y la vida misma, ¿no? La vida misma. Bueno, dentro de lo que hablamos sobre la solidaridad y la lucha del pueblo saharaui y los movimientos y organismos que apoyan la lucha del pueblo saharaui, tenemos que hablar de que se ha celebrado en Lisboa una conferencia sobre la decisión del Tribunal Europeo sobre los recursos naturales en el Sahara Occidental. Y tenemos que decir que la Central General de Trabajadores de Portugal, la CGTP, con la colaboración del Movimiento Democrático de Mujeres, el Consejo Portugués para la Paz y la Cooperación y la delegación del Frente Polisario en Portugal, organizó durante los días 21 y 22 de junio una conferencia sobre la histórica decisión del Tribunal Europeo sobre los recursos naturales del Sáhara Occidental. A la conferencia asistió el señor Gilles Divers, abogado francés en calidad de ponente central en esta conferencia y otras intervenciones entre las que cabe destacar el eurodiputado portugués João Ferreira en nombre del Intergrupo de Solidaridad con el Sáhara Occidental en el Parlamento Europeo, miembros de la dirección de organizaciones civiles y sindicales y el representante de la delegación del Frente Polisario en Portugal. El señor Gilles Divers, acompañado por miembros de la dirección del sindicato y otras organizaciones, mantuvo encuentros con la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento y encuentros por separado con todos los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos representados en el Parlamento. En todos estos encuentros, así como en el acto central, el señor Gilles Divers resaltó la importancia de esta decisión judicial para la lucha del pueblo saharaui y la defensa de sus propios recursos naturales. Esto es interesante, las noticias que nos hablan de estas cuestiones, ¿no? Porque siempre hablamos mucho del sentido humanitario de, del caso saharaui, ¿no? Del tema saharaui, los campamentos de refugiados, la, la defensa de, del derecho del pueblo saharaui, los territorios ocupados, cómo denunciar las torturas, todo esto lo englobamos en el tema humanitario, pero también tenemos que decir que es mucho más importante, el tema humanitario es importante, desde luego, pero es mucho más importante el tema político. Y cualquier reunión de parlamento, cualquier resolución de parlamentos, de ayuntamientos o de cualquier estancia política es importantísima, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de otro tema también muy interesante, que a veces la gente que no está enterada, y sobre todo los señores que dirigen el Instituto Cervantes, ¿no? ese instituto que tiene un montón de sedes en Marruecos, que se niega a abrir una sede en los campamentos de refugiados y que teóricamente lucha y se emplea para que el castellano, el español, se expanda por el mundo, ¿no? Y de alguna manera, pues ayudar a los a las personas, a las organizaciones que se esfuerzan para que el español sea cada vez más conocido y que aumente, ¿no? Pero bueno, eso los saharauis hablamos español por casualidad, y parece ser que no se hace nada y que el gobierno saharaui no hace nada para que se desarrolle el español en el Sahara Occidental, sobre todo en los campamentos de refugiados, pero trabajando por el español y utilizando el español como segunda lengua, ¿no? Y parece ser que eso no le gusta a los españoles o que no están enterados. El gobierno español, si no saben que existen los refugiados saharauis, ¿cómo van a saber que los saharauis hablamos español? Y de paso, pues aclarar por qué los saharauis estamos agradecidos a Cuba y a Venezuela. Esos países tan denostados, donde hay que tenerles miedo y hay que huir de ellos, ¿no? Venezuela y Cuba, ¿por qué? ¿Por qué los saharauis no hablamos mal de esos países? Vamos a conocer una parte de por qué los saharauis estamos agradecidos a Cuba y a Venezuela, sobre todo en el tema del castellano español. Parece ser que hay un pequeño el directo tiene esto, ¿no? Que en vez de apretar un botoncito apretamos otro, ¿no? Pero no pasa nada. La noticia que quería que ustedes conocieran.
Es la entrada al amanecer de miles de niños y niñas al colegio en los campamentos de refugiados saharauis. Cada día, a excepción de los viernes, se sacude el polvo de los pupitres para aprender en hasanía, un dialecto del árabe, y también en español. Pese a las humildes pizarras o el escaso material, aquí la escolarización es obligatoria entre los 3 y los 12 años. El bullicio del colegio de primaria contrasta con el silencioso recibimiento que encontramos en la Escuela Nacional Simón Bolívar. Tiene una explicación y nos la da Bárbara, profesora cubana.
En estos momentos ellos se encuentran preparándose para el proceso de exámenes finales. Exámenes finales que están establecidos con la misma metodología de Cuba.
Bárbara llegó en una brigada de 8 compañeros con una misión nada fácil, graduar bachilleres saharauis con título acreditado por la República Cubana. A punto de cumplir su objetivo, 2 años y medio después, recuerda las dificultades de adaptación al lugar y a sus nuevos alumnos.
A ver, el desierto de Sahara todo el mundo geográficamente lo conoce, sabe sus características, pero vivir en él es la parte más difícil. Llegamos aquí, pensábamos que íbamos a encontrar una escuela con el modelo de Cuba. Eso fue lo primero que nos sorprendió. Estudiantes que su disciplina, hubo que trabajar muy fuerte con ellos. Muy bien que se adaptaron al sistema de evaluación. La familia muy bien que acogió este sistema, porque eso era lo otro. Las familias estaban acostumbradas a que los niños fueran cursando con materias insuficientes, pues nada, que al llegar nosotros, todo eso se les fue explicando.
Si Cuba se encarga de la pedagogía, la parte de la construcción y materiales la asume Venezuela. En cuanto a la alimentación de los niños y los salarios, son los saharauis quienes están al cargo. Nos lo cuenta Hamoudi, el director, emocionado de que casi medio centenar de chicos puedan conseguir un título que les permita ser universitario en cualquier país de habla hispana.
Muy orgulloso porque en esos momentos nosotros tenemos casi una fiesta. Cuba, Brasil, México, Argentina, español, todos los países que habla español. Nuestra esperanza es que nuestro gobierno contra las plazas de, y estamos seguros que el ministro de nosotros fue el mes pasado para buscar la plaza de los niños.
Hamoudi es consciente de que los bachilleres podrán completar sus estudios solo mediante becas, una necesidad constante de la solidaridad internacional muy presente en el campo de la educación. Cerca de allí encontramos otro proyecto, el Bubisher, impulsado por un grupo de escritores españoles. Mientras estamos allí, su responsable recibe diversas aportaciones de visitantes extranjeros.
Empezó, como te dije, en 2008 solamente con bibliobús, con un camión bibliobús, llevando libros a las diferentes daeras, barrios. Luego, más años, hemos podido conseguir ayuda de diferentes escuelas, universidades y eso, y hemos empezado a construir ya bibliotecas fijas. Los objetivos del proyecto son ayudar en la lengua española a los profesores, fomentar la lectura entre los jóvenes y niños, intentar también desde aquí expandir un poco la cultura saharaui en la población o entre los jóvenes saharauis y niños.
El Bubisher es un pájaro muy común en el desierto, pero también muy alegre. De hecho, se cuenta que si uno de ellos se posa en una de las jaimas es que trae buenas noticias. ¿Qué mejor elemento para dar nombre a un proyecto que lo que busca es llevar los libros, es decir, llevar la fantasía y otros mundos a los niños saharauis? Cae la tarde y Brahim cierra ese pequeño templo de fantasía. Se lleva consigo el bibliobús, aunque toque descansar, sabe que es el guardián de otros mundos en este campamento de refugiados.
Pues esto ha sido un pequeño relato para que la gente entienda por qué nosotros estamos agradecidos a Cuba y a Venezuela. Bueno, ahora dentro del tema del expolio de las riquezas naturales, tenemos una noticia bastante importante. Ya hemos hablado en otros momentos cómo se están deteniendo barcos cargados de fosfato en diferentes partes del mundo, ¿no? Y así tenemos que Western Sahara Research Watch publicó la semana pasada el informe Carriers of Conflict, en el que se enumeran las empresas que operan y poseen los buques que transportan roca fosfórica desde el Sáhara Occidental ocupado. La industria aporta más de 200 millones de dólares anuales de ingresos al gobierno marroquí, según estimaciones de esta organización. Una de las empresas mencionadas es la gran empresa de transporte LT Ugland, con sede en la isla de Man. Hoy, por hace tres días, se ha pronunciado por primera vez sobre su participación en este asunto. En el futuro, excluiremos al Sáhara Occidental de aquellas zonas a las que se realicen envíos. No tendrán lugar más transporte desde allí hasta que se resuelva la cuestión, dijo hace una semana el diario de negocios noruego Finansavisen Lars T. Ugland. El año pasado, el buque Molly Manx de la compañía envió un cargamento estimado de 54.000 toneladas de roca fosfórica para la compañía neozelandesa productora de fertilizante Ravensdown. Es uno de los 46 buques mencionados en el informe de Western Sahara Resource Watch publicada la semana pasada. Los medios de comunicación internacionales se han hecho eco a lo largo del último mes de la cuestión de las exportaciones de fertilizantes desde el territorio ocupado, como consecuencia de la detención de un carguero en Sudáfrica, donde realizaba una parada para repostar en su camino a Nueva Zelanda. NM Cherry Blossom lleva detenido hoy 51 días y un juicio que decidirá a quién corresponde la propiedad del mineral se iniciará a finales de este año. La compañía naviera noruega Bell Ships declaró haber realizado transporte desde el Sáhara Occidental sin proponérselo realmente. En junio del 2016, el Ultra Big Ultra Rockanville embarcó fosfato del territorio para Agrium en Canadá. Ultra Bulk era el gerente comercial, mientras que Bellship era responsable de la parte técnica. Como gerente técnico, estamos en el asiento trasero cuando se trata de decisiones comerciales. Nuestra responsabilidad se limita a la tripulación, mantenimiento, contacto de clase, etcétera, explicó al CEO de Bellship ASA, Ulrich Müller. Los buques a granel, bajo nuestra gestión comercial, nunca han estado implicados en el transporte del Sáhara Occidental. No tenemos intención de meternos en tales negocios en el futuro y trataremos de seguir de la mejor manera posible el consejo del gobierno noruego, declaró. A mediados de junio, Western Sahara Resource Watch escribió a la mayoría de los operadores de los buques involucrados en los envíos, incluyendo al LT Uglan. Esto es bastante interesante, ¿no? Sobre todo después de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo y las campañas que se están llevando a cabo para detener el expolio de las riquezas naturales del Sáhara Occidental. La luna se ha vuelto loca. Poema de Julio Pérez Tejera. La luna se ha vuelto loca sobre la arena del Sáhara y tiene un brillo malsano de alfanje y de cimitarra. Sombra de cuerpo y no es aquella luna de plata, y anda corneando todas las gargantas que levantan un grito para pedir la libertad y la caza. Y no ruge en el desierto el celo de los camellos, sino un ruido de camiones y pisoteo de ejército. Y son negras las granadas de muerte, qué semillero. Qué pena de la encarnada dulzura de su recuerdo. La vergüenza me cornea y me ensangrienta la cara, y el luto se me apodera cuando escucho las palabras, el gesto de los que mandan. Con la conciencia culpable de la madre, de la mala madre patria, anda la sangre botada sobre la arena del Sáhara. Que no nos cierren la boca, que no tenemos más armas que la saliva, los dientes y el filo de la palabra, para exigir desde aquí la libertad para el Sáhara. Pues hasta aquí el programa de hoy. En el control de sonido, como siempre, Cristian Santana. Les ha hablado Bashir Ahmed. Sean felices y nos escuchamos el próximo programa.
De las penas de su alma.
En el cielo la luna.